Por favor, pasen conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Esta es la segunda enseñanza de nuestra clase, Recompensas en el Reino. Hoy quiero que veamos un tema muy singular. ¿Por qué? Porque esas recompensas serán dadas para ser vividas en el reino de Dios, cuando el Señor venga con nosotros sobre la tierra. De tal manera que tenemos que hablar un poquitito acerca de la infinitud, es decir, lo infinito de aquella nueva vida que tendremos, y la atemporalidad, es decir, que no contará el tiempo para nosotros, no nos impactará de manera alguna el tiempo. Por eso necesitamos hablar tanto como entendamos, que podamos sacar de la palabra de Dios, cómo serán los términos en los que nosotros viviremos. Hoy es viviremos, debiera ser viviremos, así no me hubiese equivocado. Los términos que nosotros, en los que nosotros viviremos en el futuro. Recuerden, tendremos cuerpos nuevos, perfectos. Entonces, bien, ¿cómo será la vida en aquel entonces? No vamos a decir todo, pero vamos a meternos en la palabra de Dios y sacar de ahí lo más que podamos para que, porque en realidad hablar de estas cosas es hablar los unos a los otros, darnos consuelo con la esperanza, porque las recompensas tienen que ver con nuestra vida de servicio y tienen que ver con nuestra esperanza. Muy bien, entonces, aquellas recompensas que nosotros recibiremos serán en los términos de la nueva vida que nosotros tengamos después de la transformación que el Señor Jesucristo hará de nuestros cuerpos luego que suene la trompeta y nos llame a las nubes. Esos serán tiempos de infinitud. Se me ocurrió ponerle así porque serán términos de ser infinito. ¿Cómo podemos definir? ¿Qué importancia habrá de los relojes en aquel entonces cuando el tiempo en nuestros cuerpos no transcurra? No es que no transcurrirá el tiempo, simplemente que no tendrá efecto que tiene en nosotros el día de hoy. Nuestra vida y nuestra mente ahora son finitas, no como feta de fiambre, finitas que tienen un fin. Las que viene, la vida que viene con el cuerpo nuevo será infinito, no tendrá fin y no estará basada en el transcurso del tiempo y probablemente tampoco lo esté en otras magnitudes. Todo eso es imposible de concebir para nosotros ahora. Entonces queremos extraer de la palabra de Dios todo lo que podamos. Hoy vivimos dentro de los confines de alto, ancho, largo y tiempo. Según se puede apreciar, en nuestro Señor, después de haber sido resucitado, aquel futuro cuerpo que Él evidenció delante de los suyos y delante de nosotros cuando leemos los evangelios durante esos 40 días que Él estuvo predicando, proclamando el reino de Dios, entonces en aquella futura vida no estaremos restringidos por los límites que ahora cercan nuestra vida. En esta vida que estamos viviendo hay dimensiones como ahora, hace un rato y después. Hay arriba, hay abajo, hay gravedad, hay lugares sin aire que son inhabitables para nosotros que necesitamos el aire para vivir. En fin. Todas esas resultan ser fronteras infranqueables para nosotros, que son además nuestros marcos de referencia y son los límites ahora. Estas dimensiones observables todas se presentan en el transcurso del tiempo, que es una de las variables que gobiernan nuestras vidas al día de hoy. Es en estos términos que se articula el desarrollo integral de un ser humano hasta que suene la trompeta. Así que hay mucho de la vida futura que nosotros no sabemos, pero hay dos cosas que sí sabemos. Será maravillosa y estará garantizada y está garantizada por nuestro Padre Celestial. Nuestra comprensión básica del mundo que nos rodea hace que aquellos conceptos futuros se nos hagan difíciles y en ocasiones imposibles de entender. Esta vida de ahora es una que Dios ha diseñado para nuestro mayor bien, con límites que necesitamos y que por eso fueron puestos por su amor y que nos vienen al dedillo con este cuerpo que hoy tenemos. Recuerden, nosotros vamos a leer ahora en Segunda de Corintios que Dios sabe que estos cuerpos se van deteriorando, ¿no? Desde niños, y acá tenemos algunos docentes entre nosotros, aunque no sean docentes de biología, desde niños nosotros somos educados en la escuela y en la vida con la enseñanza de que todo ser viviente nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? No podemos salir de ese cerco, porque es así la vida que nosotros vivimos ahora. Aquella otra no está cercada de esa manera. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos, dice Pablo, por revelación de Dios, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Bueno, algunos de nosotros, a ver, algunos de ustedes que pasan los 25 años, como yo, ¿necesitó este versículo para saber de que el exterior se va desgastando? No, no es cierto. Todos nosotros, a medida que pasa el tiempo, más deseamos que nos regale nuestro Señor aquel nuevo cuerpo que no va a tener desgaste, aquel cuerpo que no va a ser impactado por el transcurso del tiempo, que es un cuerpo que es infinito, que es un tiempo que es atemporal. Por eso vemos estas cosas. Recuerden, las recompensas tienen que ver con nuestro servicio y tienen que ver también con la esperanza, con lo que nos espera a nosotros. Con respecto a la vida futura, no podríamos decir siquiera que el tiempo transcurrirá para nosotros, y si es que transcurriera, de ninguna manera sería evidente en nuestros cuerpos, pues serían perfectos y durarán para siempre. Hermoso, ¿no? Hermoso. Nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que Él no miente, nos lo ha demostrado vez tras vez, no dos o tres veces, ni mil veces, más de mil veces. Dios nos ha demostrado que es digno de toda confianza, que podemos depositar nuestra vida en sus manos y de hecho, cuanto más lo hacemos, mejor nos va. Si no podemos siquiera comenzar a entender los alcances de la vida futura, más allá de lo que podemos saber ahora, según ha dado Dios en su palabra, tampoco podemos entender la naturaleza y el alcance de las recompensas que serán dadas en aquellos términos y no en los actuales. Pero que habrá recompensas, damas y caballeros, las habrá. Las habrá. Estas recompensas de las que nosotros estamos hablando, que le estamos dedicando este tiempo, que tanto estamos indagando y tanto, bueno, sabremos más, no sabremos todo, pero sabremos más al terminar esta clase. Nunca nadie puede terminar ningún tema de la palabra de Dios. Es demasiado profunda la palabra como para decir, ah, sí, yo lo domino este tema. En realidad es un engaño decir que dominás algún tema. Conoces, cada día conoces más si de verdad te dedicás, estudiás y estás entre tus hermanos en Cristo, porque Dios no se maneja con llaneros solitarios. Pero en verdad, algo más vamos a saber y entonces podemos afirmar cada vez nuestras vidas en aquellas certezas que Dios nos da en su palabra. Estas recompensas tendrán una naturaleza regulada por nuevas leyes del universo que estaremos disfrutando con cuerpos nuevos. Ya no estaremos confinados ni limitados por las cosas que hoy nos limitan. Estaremos jugando con nuevas reglas. Hay mucho que no sabemos que no nos ha sido revelado. Entonces es lógico que no podamos expresar la nueva naturaleza y las nuevas propiedades de manera adecuada. Dios dice claramente que habrá recompensas y estamos profundamente agradecidos por ello, aunque no entendamos la totalidad de lo que significa. Quienes amamos a Dios, si se ponen a pensar, no nos tiene que dar demasiada explicación. Nosotros lo amamos. Y quienes no lo aman, aunque les explique todo, igual no lo van a amar. Entonces, nosotros tenemos como parte de nuestra esperanza. Lo que no entendemos ahora, nos lo van a explicar después. Dios es infinitamente magnánimo con nosotros. Él al día de hoy trata con seres pecadores. Piénsenlo. Estoy hablando de ustedes, ¿eh? ¿O no? Él al día de hoy trata con seres pecadores, con personas que aún habiendo creído el mensaje de salvación, cada tanto demuestran su naturaleza de pecado. A pesar de todo eso, Dios se muestra grato, lleno de gracia, lleno de misericordia, de bondad, y es continuamente perdonador a pesar de nuestra naturaleza. Entonces, aún en este estado deplorable en que nos dejó el pecado de Adán, al que nosotros mismos ponemos nuestros propios pecados, ¿cómo no va a ser más magnánimo cuando nos dé un cuerpo perfecto? ¿Verdad? Si ahora nos ama y nos da todo lo que nos da, imagínate cuando seamos perfectos. Ese es nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. En el versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto responde muchas preguntas que nosotros tenemos. Porque si ustedes recuerdan, cuando termina Apocalipsis, Juan, que fue el que la escribió, Dios le reveló al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1, Dios le reveló al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a un ángel, y este ángel le reveló a Juan. Juan terminó diciendo, sí, ven, ven. Yo me lo imagino a Juan diciendo, sí, ven Jesús. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos dicho, sí, ven Jesús? ¿Cuántas veces querríamos? Imagínense la alegría que sería que no podamos terminar esta enseñanza, que venga el Señor Jesucristo, transforme nuestro cuerpo y el que se quede, que apague y pague la luz. Y nosotros ir con cuerpo nuevo, ¿verdad? Al encuentro de nuestro Señor. Pero bueno, se ve que todavía no estamos todos los que tenemos que ser. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir que no va a venir con aviso. Eso quiere decir, a ver si alguno de nosotros piensa que el ladrón te va a llamar o te va a mandar un WhatsApp, decirle, prepárate porque esta noche te afano, esta noche te robo, ¿verdad? Bueno, así va a venir, pero con un propósito diferente. Habla de la sorpresa de que venga el Señor, de lo sorpresivo de la venida del Señor, por supuesto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Lean esto y recuérdenlo, porque un día nosotros vamos a ver esto. ¿Te das cuenta? Nosotros, así como nosotros vamos a ver a Pedro, Pablo, vamos a ver a David, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a los grandes hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento, otros hermanos que nosotros no conocimos, los vamos a ver, así como vamos a ver ellos, a ellos, vamos a ver esto que estamos leyendo ahora. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Todo esto nosotros vamos a ver, damas y caballeros. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como os plazca? ¿Dice eso? Qué buena idea traer nuestras Biblias a nuestras reuniones de creyentes. Porque si el que está acá te quiere vender verdura, vos no comprás verdura. Vos querés saber lo que dice Dios. Y ahí Dios dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es como que Pedro dije, como, perdón, como Pe Pedro dijera, es una locura que no vivan piadosamente sabiendo lo que saben. ¿Ves? A Dios le interesa que nosotros vivamos piadosamente, santamente. No le da lo mismo que vivas según su palabra o no. Es un llamado de atención. Por eso es importante. Entonces nos dicen, mira, portate bien porque hay recompensas. De todos modos, si no te portás bien, vas a entrar al reino. ¿Verdad? Pero hay recompensas. 12. Y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. De Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros que somos participantes ahora de estos cielos y de esta tierra, participaremos, sabremos qué es lo que está diciendo. Ahora, que no entendamos no quiere decir que no lo veamos en el futuro, seremos partícipes de esos nuevos cielos y esa nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, prestemos atención a lo que está por decir. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Cómo no vamos a procurar eso? Dice Pedro en el versículo 11, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a procurar andar como corresponde? Entonces uno debe pensar, debemos permitir, aprender, disciplinarnos a que la palabra nos confronte, que cuando nosotros la leemos haga algo en nosotros. Nosotros tenemos que permitir que esta palabra modifique nuestra vida. Entonces la leo y digo, ¿ando yo santamente? ¿Ando yo piadosamente? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Soy yo para alabanza de la gloria de Dios? Si no, tengo que hacer corrección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ah, era perfecto, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces todos nosotros necesitamos la palabra y cada tanto dale un volante, un volantazo al timón de nuestras vidas. Cada tanto todos nosotros lo necesitamos. Lo dejó por escrito, damas y caballeros. Entonces es importante que nosotros hagamos lo que haya que hacer para tener una vida que lo bendiga a Dios, que le dé gloria, que sea para alabanza de su gloria. Dios quiere hallarnos sin mancha e irreprensibles y en paz. Por eso nos insta a que tomemos decisiones basadas en información confiable. Estos registros que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar son avisos desde lo profundo del corazón de amor de Dios por nosotros. No para que temamos, sino para que entendamos que nuestras acciones obedientes de su voluntad serán bien recompensadas. No se enseña de esto, damas y caballeros. Y la palabra nos enseña que nosotros entre nosotros, y la palabra lo hace con nosotros, nos alienta a empeños cada vez más dignos para Dios. Que nuestra vida exude Dios de tal manera que la gente diga que esta persona tiene un no sé qué, qué sé yo, que es el no sé qué sé yo que ustedes exudan cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. Entonces, cuando le vas a hablar la palabra, dice, ah, tiene sentido. Lo que este tipo dice es lo que este tipo hace. Muchos cristianos piensan que su trabajo o su servicio a Dios es ir a la iglesia el domingo o el día que sea que va a reunirse, sentarse, estarse calladito, oyendo cada tanto y entusiasmarse muy cada tanto por leer un versículo y diezmar cada 17 meses. Muchos cristianos piensan eso. Pero Dios piensa muy diferente. Él tiene un propósito maravilloso de bien, un propósito divino para cada uno de sus hijos. Él preparó de antemano obras para que nosotros no pensásemos en ellas, sino que anduviésemos en ellas. Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Dios desea que conozcamos su palabra para hacerla y para bendecir otras vidas con esa maravillosa palabra que nosotros estudiamos y tanto apreciamos y tanto valor le damos en con nuestra alma. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quieren creerme una cosa? A ustedes les parecerá medio loco, pero yo leí este versículo. Hará más o menos, bueno, esta mañana lo escuchamos en una de las enseñanzas, pero bueno, que lo leí yo, creo que fue la semana pasada. ¿Y saben qué decía? Decía que Dios quería que todos los hombres sean salvos. ¿Y saben qué más decía? Que vengamos al conocimiento de la verdad. Yo ya soy salvo, yo ya no necesito ir a la palabra para, bueno, Perdón, yo fui hecho salvo, como si yo me hubiese salvado. No, Dios me salvó. Entonces yo fui hecho salvo, pero todavía tengo que ir a la verdad, todavía tengo que ir. Entonces sigue diciendo lo mismo que lo que yo leí que decía la semana pasada, créanme, decía lo mismo. Los desafío a que de acá a 10 días vuelvan a leer este versículo, van a ver que dice lo mismo. Sigue queriendo eso. Es impresionante. ¿Para qué expresaría Dios su deseo de que la gente sea salva y venga al conocimiento de la verdad si le diera lo mismo que vayan o que no vayan? ¿No te parece? Digamos, de nosotros uno podría creer que lo hizo porque fue poético declararlo y escribirlo de esa manera, pero de nuestro Dios no. Dios tiene un propósito para cada cosa que hace. Entonces lo escribió para que nosotros sepamos, para que lo ayudemos a nuestro Padre aquí en la tierra a ayudar a las personas a llegarse a Él a través del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, lo mencionamos, pero ahora lo vamos a leer. Como parte de amar a Dios y desear de corazón hacer su palabra, nosotros ansiamos tener un andar de servicio a la gente de Dios según los ejemplos que aprendemos de grandes hombres que amaban a Dios y obedecían su palabra. No tenemos ejemplos en la palabra, gracias a Dios también tenemos ejemplos entre nosotros, aún no siendo perfectos como algunos personajes muy buenos de la palabra de Dios que tampoco eran perfectos. El único en realidad fue de andar perfecto fue nuestro Señor, pero hubo muchos grandes hombres que andaron muy bien, aún equivocándose varias veces, que realmente quisieron hacer la voluntad de Dios. Esos son ejemplos dignos de imitar. Nosotros también alrededor nuestro tenemos hermanos que son ejemplos dignos de imitar en sus andares. Por supuesto, porque Dios no nos hizo sus hijos en un atolón en el Pacífico, ahí al costado de la isla de Pascua. Nos hizo sus hijos en una familia, nos engendró en una familia y quiere que estemos así en una familia. Efesios 2, ya se imaginan que voy al versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, viejo, para eso, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, pero ¿con qué propósito? Para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que andemos en esas obras. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo no sé si a todos los hombres les pasa lo mismo, pero yo, si compro algún artículo, inclusive, o el auto, nunca leo el manual. A menos que tenga un problema. Entonces ahí abro el manual y lo entro a leer. Pero la verdad, sacaría mejor provecho del artículo, del dispositivo, del vehículo, si yo leyera el manual con atención. Bueno, saben, tengo el manual de la vida acá. ¿Cuántas veces lo leo? O lo leo solamente cuando, no sé, fundí biela o se me rompió un amortiguador en la vida. ¿Verdad? Es importante y la palabra Dios sabe qué nos conviene y Dios quiere que nosotros andemos en esas obras que Él preparó de antemano. Cuando la palabra habla de buenas obras, no se refiere a obras que puede hacer cualquier persona aunque no sea cristiano. Hay un montón de buenas obras que son urbanas, ciudadanas, cosas que uno puede hacer por los vecinos. Aunque vos no seas creyente, las podés hacer. No necesitas ser cristiano para darle una mano a alguna persona, ¿verdad? Estamos hablando de obras que Dios preparó de antemano, cosas que tienen que ver con la vida por siempre, no la vida de todos los días. Y que por supuesto también afectan para bien la vida de todos nuestros días. Mateo capítulo 16. Esas obras todas tienen que ver con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 24 de Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tranquilo, no hay problema, total ya tiene vida eterna, no se preocupe por nada. No, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, mire lo que pasará, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Dice eso? Listo, viejo. ¿Dice eso? Eso es lo que quiere decir. Así de simple. El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Por favor, ¿quién cree que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre? Levanten la mano acá. Bueno, les digo a los que están conectados que acá todo el mundo levantó la mano. Todos creemos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, el Señor Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre. Bueno, también creemos la siguiente parte del versículo que dice que entonces pagará conforme a sus obras, ¿verdad? Si crees una cosa, crees la otra. Obras buenas, pagos buenos, pero de manera personal, dice cada uno, no grupal. Es cierto, no es que hay descuento por cantidad. Vean, yo entiendo, es cierto que en este registro nuestro Señor le hablaba a Israel. Ellos aún no eran hijos, no había venido el día de Pentecostés. Pero se nos muestra aquí que Dios siempre quiso recompensar a los suyos por la obediencia de ellos. Y les avisaba mediante el Señor Jesucristo, como lo hace con nosotros, mediante las Escrituras, acerca de los beneficios de obedecer. Mateo 25, estamos en el barrio. Dios ordena y energiza los dones a la iglesia del cuerpo de Cristo. Y cada hijo tiene al menos una manera de servir con la mira puesta en el bien del total del cuerpo y la gloria del Padre. Siempre van juntos. Cuando Dios recibe gloria, nosotros recibimos bendición. Siempre. Es así. Como la cola sigue al perro. Viene el perro y atrás del perro que viene, la cola. Igual. Esto es igual, cada vez que Dios recibe la gloria en algo que nosotros hagamos, siempre hay gente bendecida que tiene que ver con eso. Ahora hay una verdad, hay una parábola que enseña una verdad muy grande, la hemos visto varias veces, es importante que la veamos ahora en el contexto de las recompensas, que se refiere a un señor y a algunos siervos, que va a ser muy útil para nosotros y que tiene todo que ver con recibir recompensas y la importancia que tiene para Dios que nosotros sepamos que vamos a recibir recompensas cuando nosotros utilizamos bien los recursos que Él nos ha dado. Mateo 25, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, ven, se refiere al reino de los cielos, van a ver qué talentos, va a ver qué se hace con los talentos, el Señor regresa y va a tomar la contabilidad, a ver qué es lo que hicieron con el que Él los dejó cuando el Señor se fue lejos, todo referido, ven, al reino de Dios. Porque al decir reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios y es lo mismo que el reino del Hijo, es lo mismo. No sé, no piensen que son reinos diferentes, hay uno solo y tiene varios nombres. Porque el reino de los cielos o de Dios es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Recuerden que hubo un hombre hace unos años, unos 2000 años atrás, que llamó a sus siervos y al día de hoy sigue haciéndolo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. ¡Qué divino que es esto! No les dio talentos de tal manera que si no supieran manejarlos se frustraran. Les dio tanto talento como ellos podían, de acuerdo a su capacidad. Entonces a cada cual le dio conforme a su capacidad, le dio tanto como pudo a cada uno. ¿Entienden, no? No es, por eso no es importante cuántos talentos tenés, es importante qué haces con tus talentos, ¿eh? Entonces, el dar del Señor estos talentos de manera gratuita, el Señor nos lo da al día de hoy y el Señor de esta parábola se las dio a ellos, se fue lejos y luego regresó y les pidió que le rindieran cuentas de qué es lo que ellos habían hecho con esos talentos. 16, dice. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. No hay que desenfocarse del motivo de la parábola, del motivo central de la parábola, pensando que es mejor tener 5 talentos que uno. ¿Está bien? 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bueno, obviamente les dio 5, 3 y 1 talento, ¿verdad? El señor dio eso, les dio eso a ellos, se fue, regresó y bueno, arregló cuentas con ellos. Entonces, acá el Señor Jesucristo le estaba hablando a gente de Israel, pero se podría decir que nos está hablando a nosotros también. Sigue siendo la maravillosa la cantidad de diocidencias que se dan entre el Señor que da talentos, el Señor que se va y regresa y pide cuenta. No sé, hay un paralelismo que en verdad debiera llamar nuestra atención. En el versículo 20 dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 me entregaste, 5 te doy. Y su señor le dijo en el 21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, 2 me diste, 2 te doy. 23, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bien, no le dijo, hey, che, yo te di 2, ¿por qué no ganaste 3? ¿Está bien? Y al otro que le dio 5, hey, te di 5, ¿por qué no negociaste y ganaste 10? No, no, no. Dieron el máximo de su capacidad. El Señor les entregó para que hicieran el máximo de su capacidad. Ellos dieron el máximo de su capacidad. Listo, estaba hecho, estaba resuelta la cosa. Pero acá viene este otro remolón. En el 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, mirá, Señor, yo te conocía que eras hombre duro, que siegas donde sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Tomá, acá está, limpialo vos. Vean, muchas veces, particularmente el Señor Jesucristo, usa de una forma de hablar que sería hiperbólica, que es exagera, para mostrar un punto. No hay nada, no tiene nada que ver con que Dios siembre donde no segó, ¿verdad? Y recoja donde no esparció. Nada que ver, Dios no es así. Todos nosotros sabemos que no es así, pero es una forma de referirse para llamar nuestra atención, que realmente es un problema no haber hecho nada con ese 1 talento. En realidad no hay nada de malo en haber tenido 1, 3 o 5. Fíjate que la cosa hubiese sido al revés, que el de 1 le traiga 2. Y que el de 5 no le traiga nada por miedo al Señor, que no recoges donde no esparciste y todo ese verso, ¿verdad? El tema es que por miedo él no hizo nada. Si no fuera por miedo, por cualquier otra razón que el siervo no hubiese hecho nada, también hubiese sido regañado por su Señor. Eso es lo que quiere decirnos en esta exageración, que no hace ninguna de estas cosas, porque ahora van a ver que le dice, bueno, andate y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En realidad es exagerado para que nosotros entendamos y que veamos la importancia que tiene usar nuestros talentos, los talentos que el Señor nos dio. Ese señor de esa parábola les dio los talentos y se fue. Ahora el señor no está, sí está, caramba. Claro que está entre es Dios en Cristo en nosotros, ¿cómo que no está? Lo que yo quiero decir es que no está sobre la tierra, pero va a regresar algún día y dice Efesios 4:11 que subió y dio dones a los hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, él dio dones a los hombres. Él va a venir y nos va a preguntar, a ver, ¿cuántos talentos tenés? Yo te di este, este y este y este. ¿Cuántos talentos me devolvés? Muy bien. 26. Recuerden que estamos en el hablar hiperbólico, que es una hipérbola, es esta exageración al hablar para llamar nuestra atención. Respondiendo su señor, le dijo en el 26, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Dios no quita nada, recuerden por favor. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El miedo derrota las promesas de Dios, no importa cuántos talentos tengas. Así se dio esta ilustración. Pero también hubiese sido al revés, como les dije, que el de 5 talentos no le hubiese rendido ninguna cuenta al Señor, también hubiese sido, le hubiese pasado lo que le pasó en la historia esta al que tenía 1 talento y no hizo nada. La respuesta apropiada de un hijo de Dios es la de administrar lo recibido por gracia, por amor a Dios, nunca para ser reprendido. Nosotros no nos movemos con el temor de ser reprendido. Nosotros nos movemos porque lo amamos a Dios como suficiente razón para hacer, obedecerle a Él y hacer lo que Él dice que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros busca, no sale a la calle a servirlo a Dios para buscar recompensas. Eso es, ocurre, eso es verdad, es así, pero en realidad nosotros no llevamos ninguna contabilidad, nosotros lo servimos a Dios por amor, no tenemos ningún temor. Nosotros lo hacemos, todo lo hacemos por amor. No hacemos por temor a ser reprendidos, ni por temor a perder recompensas, ni siquiera para ganarlas. Lo cierto es que cuando nosotros servimos, estamos bien juntando, acumulando tesoros en el cielo, una manera de decir. Romanos 12, por favor. Dios espera que nosotros hagamos algo con lo que nos ha sido dado de su gracia. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vieron todas las veces que Dios nos pide que andemos? Que nos movamos según su palabra, que nosotros caminemos su palabra, que hagamos las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo y mayores aún. ¿Vieron todas las veces? ¿Por qué te parece que te pide eso? No te pide que te quedes quieto, que te quedes tranquilo. Bueno, que te quedes tranquilo y en paz, sí, por supuesto, pero tenés la paz de Dios cuando vos hacés la voluntad de Dios. Aquí es Dios, por medio de un hermano nuestro, el apóstol Pablo, que nos ruega que hagamos algo con lo que él nos dio y con lo que él energiza. A primera vista, la expresión presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo parecería una contradicción. Sacrificio y vivo. Vos decís sacrificio, alguien tiene que morir. Vivo, ¿cómo es sacrificio vivo? Daría la impresión de que tendría que ser o lo uno, sacrificio, o lo otro, vivo. En realidad el sacrificio es una ofrenda de nosotros mismos en bien de los demás. Es como llevar la cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo. Es negarse a uno. No es que uno constantemente se niega a uno, nada que ver. No, pero que lo que quiere decir es que vos ya no estás tan en primer plano como toda tu vida. Ya estás en segundo o tercer plano. Y digo, no es que nunca, no es que constantemente te negás a vos, pero ya pensás en los demás, en asistir a los demás, en ayudar a los demás, en servir a los demás según la palabra de Dios. Versículo 2, que ya conocemos bastante, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacer este sacrificio vivo del que habla el versículo 1 que acabamos de leer es contrario a los modos del mundo. Por eso dice que no nos conformemos al mundo. Nosotros somos llamados a no tomar la forma del mundo o conformarnos al mundo. Y la palabra culto, ¿saben? Viene. Vayan a Lucas, por favor, perdón, a Juan capítulo 16, porque quiero mostrarles algo. La palabra culto, el versículo 1. Es importante que nosotros la estudiemos, no tenemos el tiempo de hacerlo profundamente ahora, pero veremos, al menos en este versículo. Esa palabra culto proviene de una palabra griega que es la palabra latreia, que significa servir con gran dedicación, ánimo, devoción y fervor. Eso significa la treya. Juan 16, versículo 2 dice: Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que la treya a Dios. Lo harán con devoción, con fervor, con ánimo, persiguiendo, ¿verdad? Lo que dice, pensará, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde la treya a Dios. Esa es la fuerza que tiene esa palabra. Estará muy equivocado, pero lo hará con devoción. Por otro lado, la palabra racional, cuando dice, no os conforméis a este mundo, acá está, perdón, en el 1, que dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional proviene del griego lógicos, lógicos, y significa perteneciente a la facultad de la razón. Razonable, racional. El sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante ritual o fuerza, sin entendimiento. La presentación de nuestra vida en servicio debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que están conscientes de las misericordias de Dios. La verdad, si uno se pone a pensar, los sacrificios, es decir, los animales del Antiguo Testamento, ¿qué voluntad tenían de morir por los pecados de los israelitas? ¿No? Nadie le preguntó a los carneros si querían morir para expiar los pecados de, no sé, de Aarón. ¿No es cierto? En cambio, el cordero, nuestra Pascua, él sí tenía voluntad. Él tuvo que ofrecerse de manera voluntaria. Ese fue un sacrificio lógico de nuestro Señor, y con entendimiento. Nos presentamos todos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conducta, nuestro tiempo, nuestros talentos, todos nosotros. No solamente nuestros cuerpos, en virtud de las misericordias de Dios. Ofrendamos nuestros cuerpos, nuestras almas, es decir, nuestras vidas. Por tanto, nuestro servicio lógico es presentarnos nosotros mismos en servicio a Dios, dejando de lado nuestros deseos y estimando los deseos de Dios como normativos para nuestra vida. Por eso nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz de nuestro Señor. Mateo 16, por favor. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz de nuestro Señor fue una cruz de servicio amoroso, de servicio altruista, es decir, un interés, un dar no interesado por los demás. Eso es altruismo. El Señor hizo eso para con todos nosotros. Servir a Dios y servir a nuestro Señor es servir a su gente. ¿Cómo lo servís? ¿De qué otra manera lo servís? Ellos no necesitan nada allá arriba. Somos nosotros, sus hijos, que necesitamos que todos los otros se despierten y nos den un servicio lógico, ¿verdad? Ese servicio a esta gente, que somos nosotros y nuestros clientes, digamos, nuestros prospectos, aquellos que todavía necesitamos que llegar a ellos para que ellos se lleguen a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Está relacionado con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso es bíblicamente hablando, en realidad, es este servicio amoroso y lógico el que nosotros podemos brindar. Filipenses 2, versículo 13. Ustedes lean su versión, yo les voy a leer otra versión. Mientras ustedes leen la suya, Filipenses 2:13 en esta versión dice: Porque Dios es el que por causa de su beneplácito está actuando en ustedes, a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar. Dios actúa de esa manera. Nosotros justamente desde este mismo escenario, hace unos años atrás, en otra reunión anual hispanoamericana, desarrollamos este versículo bastante más ampliamente. Y en realidad Dios hace esto con nosotros cuando nosotros le permitimos, porque Él no nos atropella, Él necesita de nuestra voluntad, necesita que nosotros permitamos que Él haga esto en nosotros. Pero es Dios quien produce este querer y este actuar si nosotros queremos, si nosotros tenemos la voluntad de hacer. Y eso le causa beneplácito a Dios. Le viene bien, le gusta, le agrada, le viene bien. Todos tenemos una parte importante e imprescindible en este equipo. Nuestra versión, como ustedes han leído, dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese hacer, ese produce, es la palabra, en alguna conjugación, pero es la palabra griega energeo. Y ese hacer es la palabra griega energeo. Las dos dicen energeo y han sido traducidas en un momento del versículo produce y en el otro hacer. Entonces lo voy a leer poniendo el griego, ¿está bien? Porque Dios es el que en vosotros energeo, así el querer como el energeo por su buena voluntad. Dios produce, activa o energiza nuestro querer y nuestro hacer. Es muy singular que dijera produce y hacer, que provenieran las dos de la misma palabra griega. Nuestra voluntad, damas y caballeros, es imprescindible para que Dios haga esto en nosotros. Imprescindible. Él no hace nada sin nuestra voluntad, sin nuestro permiso. Él nos considera seres individuales. Él quiere ser amado, pero por voluntad, no por imposición. Él no nos pone un revólver en la nuca para que nosotros lo amemos y le obedezcamos. Recuerden, ayer estábamos viendo que amar también significa darle la oportunidad a la persona que no haga, que no obedezca, que es lo que él hizo con Adán. Él le dijo que tenía que hacer y Adán no lo quiso hacer y no lo hizo, ¿verdad? Y sin embargo, Dios no lo desechó. Entonces merece todo nuestra obediencia amorosa a Dios. Primera de Corintios capítulo 12. Filipenses 2:13 es literalmente Dios en Cristo, en nosotros en acción. Eso es. Dios en Cristo, en nosotros en acción. Primera de Corintios 12, versículo 6. Vamos a volver a ver esta palabra. Primera Corintios 12, 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que energeo todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas que dice Primera Corintios 12 antes del versículo 11, todas estas cosas las energeo uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dios nos da y nos energiza aquello que él nos da para servir a los demás. No te lo da para que seas más groso de lo groso que vos ya sos. Te lo da para que vos hagas algo con eso, para que vos sirvas a los demás, que seas útil a tus hermanos en Cristo y a las otras personas para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Uno es el que quien tiene el deseo y la voluntad de servir, y entonces Dios energiza en uno la manera de servir que sea más conveniente dentro del cuerpo de Cristo. Vean, cada uno de nosotros tiene al menos un talento para administrar, y se acerca el día, damas y caballeros, en que tendremos que rendir cuenta de nuestra administración de todo aquello que nos fue dado. Recuerden, nuestras acciones de hoy determinarán nuestros premios en el futuro. Gracias, querido Dios, por avisarnos, alertarnos, por darnos entendimiento de estas cosas para que nosotros hagamos empeños cada día más dignos que te den gloria a vos, que honren lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, que nos bendigan a nosotros y a todos los que nos rodean que tienen que ver con nosotros. Te agradezco, Padre, por eso, te agradezco por estos días maravillosos que estamos pasando. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.